Nos hemos enterado que ya te retiraste de la política por la cuestión de salud con la pandemia, ¿es cierto?
Sí, me jubilé.
Te jubilaste. Bueno,
Yo me jubilé con 86.
tú lograste mucho durante tu etapa como presidente, entre 2010 y 2015. 5 años antes de ti y 5 años después de ti, también el Frente Amplio era en el poder. Ahora Uruguay es gobernado por Luis Alberto Lacalle Pou, del Partido Nacional, y también en los países vecinos gobiernan presidentes conservadores que se inclinan por el modelo neoliberal. ¿Cuál crees tú que es la crítica central de los votantes a la alianza de izquierdas para salir del poder en 2020?
Bueno, primero en el poder nunca estuvimos. Ocupamos algún lugar de cierta importancia relativa, pero el concepto de poder es mucho más vasto. Si tuviera que sintetizar, logramos en el Uruguay y en muchos países de América Latina mejorar la situación de mucha gente postergada y contribuir a multiplicar el ingreso de la gente. Pero no pudimos construir ciudadanía en el sentido profundo del término. Quedamos muy, muy limitados por lo que significa el avance de mercado y no mucho más. Entonces, mucha gente que mejoró terminó pensando que eso era un problema de suerte o fruto de su esfuerzo, pero no ligó su pasar al esfuerzo que hacían los gobiernos. Un poco más, un poco menos, tendió a pasar en todas partes. Por otro lado, creo que la sociedad de mercado ejerce una presión de marketing constante en nuestras masas que está produciendo un resultado. La gente tiende a votar en contra porque nunca está convencida o satisfecha y no tiene muy claro a favor de qué vota, porque hay fenómenos que son poco explicables. La forma que votaron a Bolsonaro en Brasil o que México se transformó de izquierda de la noche a la mañana, creo que es falso. Creo que una parte muy importante de los ciudadanos votaron en contra de lo que había, porque tienen una desconformidad permanente y latente que mucho tiene que ver con la cultura consumista que está golpeando y golpeando permanentemente, ¿no? La nueva religión es el mercado. Y en alguna medida creo que tiende a pasar en América Latina, pero en otras partes del mundo. Lo que pasó en Francia con Macron y cuestiones por el estilo, con la desaparición de los viejos partidos y la aparición al poco tiempo de los chalecos amarillos, te habla de una especie de frustración de las clases medias que quieren más y no pueden, porque la riqueza en este mundo neoliberal se está concentrando cada vez más. Hay más riquezas, pero cada vez está más concentrada y hay dificultades en el reparto. Y ese inconformismo está en la calle, está en la gente.
¿Dónde y cuándo se atascó, por ejemplo, en América Latina, el espíritu del optimismo que había creado por varios gobiernos de la izquierda en el continente, en el Cono Sur, a mitad de la década de 2000? Había esperanzas de salir del sistema neoliberal, del mercado, con nuevas alianzas económicas, políticas, con un propio banco. Todo eso ya estaba en marcha. ¿Qué crees tú ahora, después de tantos años reflexionando, qué hace falta o qué faltó en aquel entonces?
Yo creo que la lucha continúa, porque tampoco la derecha ha dado ninguna respuesta. El proyecto neoliberal, si no te explicas lo que pasó en Perú, lo que pasa en Chile, lo que va a pasar en Brasil, el continente bulle. Colombia no es la misma, Chile no es el mismo. En fin, yo creo que aunque existen dificultades, el camino también prosigue. Acá no existen fórmulas matemáticas, acá existen procesos donde la coyuntura mundial también influye y el adversario juega en el campo de la cultura enormemente. Fíjate tú que las parejas jóvenes de mi país, cuando se constituyen, van a pasear a mirar el shopping, las vidrieras del shopping. Ese es un espectáculo de enamorados.
Pero ha logrado entrar en todas las cabezas, ¿no?
Claro, influye en el campo de las emociones. Y los seres humanos no son tan racionales como parece. Son profundamente emotivos. Y lo que tratan es de manejar con la mayor eficiencia posible el campo de las emociones de la gente. Estamos inmersos en eso. Porque hay una cosa que mi generación subestimó, que es la batalla en el campo de la cultura. Pero no definida la cultura como esa cosa en la que se puede tener acceso en materia de arte, en materia de conocimiento, sino me refiero a la cultura cotidiana en la cual estamos inmersos en nuestras sociedades. Esa cultura está dominada por la subjetividad de marketing que tiende a hacernos confundir ser con tener. Hay que estar comprando cosas nuevas permanentemente y deber y tener que pagar y trabajar más para pagar, y se considera que eso es la felicidad. La causa de vivir, eficaces consumidores. Y es feroz porque con la inteligencia artificial te rastrean tus aparentes necesidades y ya te caen los mensajes. Así que si esto era fuerte, es cada día más fuerte.
Pepe, quiero regresar otra vez a aquella época en América Latina cuando Lula en Brasil, Chávez en Venezuela y Morales en Bolivia, tú en Uruguay, era un auge y una esperanza grande que ustedes en la posición de ser presidente podría llegar a un punto como una fractura, una ruptura, ¿no? ¿Crees que en aquel tiempo que había un mismo objetivo de todos ustedes?
No, cuando se está en el gobierno se vive atosigado por la agenda de problemas inmediatos. Y entonces, aunque nuestra actitud y nuestro discurso tendía a una confluencia latinoamericana desde el punto de vista práctico, los problemas reales que cada cual tenía absorbían el hueso de la energía. Quiere decir que nuestro discurso americanista era débil con respecto a la realidad concreta. Cada cual quedó inmerso en los problemas que tenía en su propio país. Eso al final es mucho más fuerte que el interés general.
¿En algún momento, era antes que tú eras elegido como presidente, eras ministro, nos encontrábamos en Berlín en el hotel, dijiste en aquel entonces, bueno, aunque estamos en el poder, nuestro espacio de actuar es muy limitado, porque el poder verdadero son las empresas transnacionales? En tu época de los 5 años de presidente, ¿de qué manera eso te influyó?
Eso es importantísimo, porque tú te ves en esta contradicción. Tienes que luchar para conseguir lugares de trabajo para tu gente que está necesitada. Y la inversión que viene de afuera te pide determinadas condiciones que a veces son mejores que las condiciones que le das a tus conciudadanos. Quiere decir que alguien con mucha plata viene de afuera, pero no viene a ganar la misma plata que ganaba allá, porque si no, no se molestan venir. Viene a ganar más y exige condiciones, y eso te crea un círculo perverso, porque empiezas a perder soberanía sobre la ganancia, porque la empresa transnacional va a llevar esa ganancia donde le convenga a ella y la va a colocar para seguir ganando, no necesariamente en tu espacio político. Entonces, es una forma moderna de las venas abiertas, de vuelta, de otra manera.
¿Y eso se ha podido ver y vivir con todos esos transnacionales que llegaron a Uruguay por la soja o por el eucalipto?
En la forestación se nos creó este problema. Nosotros teníamos tierras útiles para plantar eucalipto de prioridad forestal, tierras pedregosas, sierras de baja fertilidad, pero no teníamos capacidad nacional de hacer empresas que tengan el fuste de salir a pelear en el mercado internacional. Acá hay un problema de expertise, no es un problema de capital. El Uruguay tenía cerca de 20 mil millones de dólares afuera, pero no tenía gente con la capacidad de manejar una empresa de grandes dimensiones.
¿Qué dirías tú a futuros políticos progresistas para alcanzar esos objetivos que tú has formulado siempre, una y otra vez? La justicia social, justicia educativa y climática, una economía del mercado orientada a las necesidades básicas de la gente y no al beneficio de los pocos. ¿Qué dirías tú a un futuro gobierno de izquierda?
Yo creo que la lucha continúa. El Frente sigue siendo el partido más grande que hay en el Uruguay. Está enfrentando una alianza de 4 partidos de derecha, pero la diferencia, en última, perdimos las elecciones con 30.000 votos. No es nada disparatado de que podamos ganar. Y el Frente está vivo. La organización política en la cual nosotros hemos luchado tantos años está muy fuerte. Tiene más de la mitad de la bancada del Frente y casi la mitad de los senadores. Así que estamos en la lucha. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero de ninguna manera estamos pulverizados o desaparecidos. Y en Chile creo que este fin de semana puede que tengamos un presidente de izquierda. Es muy probable. Y es más que probable que Lula vuelva a ganar las elecciones en Brasil, por lo menos como están dando los datos, que en Colombia haya cambios también. Así que ya verás, la lucha continúa.
Pepe, muchos de tus discursos se consideran mundialmente como legendarios, ¿no? Por ejemplo, tu discurso ante la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, o tu contribución a la reunión de Río más 20, o su discurso en Ecuador en 2014. Todos esos discursos cursan en el Internet, lo puedes ver cualquier momento, y sobre todo la juventud, o tienes muchos seguidores jóvenes, ¿no?
Sí.
En esos discursos tú has dado mucha sabiduría a la audiencia sobre el poder destructivo de la codicia, del consumo y de querer siempre más bienes inútiles. Algunos medios de comunicación escriben sobre ti como la estrella pop de la izquierda de Uruguay, o otros te pongan en el pedestal de los héroes. La pregunta, Pepe, ¿qué crees tú? ¿Necesita nuestra sociedad, nuestra juventud, necesita estrellas del pop o héroes para comprometerse políticamente?
Desgraciadamente, parece que los humanos tenemos que simbolizar a través de mitos personales, donde tratamos de resumir. Fíjate, este fin de semana estuve en Buenos Aires, fui a la Confederación de Trabajadores, que es vieja, fundada en la época de Perón. Fui con Lula y había ahí como 400 dirigentes sindicales de toda la Argentina. Es como una iglesia, porque está la mesa de la que hablaba Perón, está el escritorio donde Evita recibía a la gente, está todo, lo mantuvieron como un museo. Y cuando terminó el evento, aquella gente empezó con la marcha peronista, bla, 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 ¿viste? Y la mayor parte ni lo conocieron a Perón ni conocieron a Evita. Es pura mitología, pero es una desgracia. Parece que las masas necesitan mitología. No me gusta, pero es la realidad. Yo la pregunta me la he hecho muchas veces y me encuentro actitudes irracionales en la masa. ¿Cómo me explicas la hinchada de un cuadro de fútbol que la más de la vez es una sociedad anónima para ganar dinero? Y se fanatizan, es porque la gente precisa juntarse, y necesita algo que la junte. Es como un instinto tribal que tenemos adentro. Hay reacciones nuestras que son prehistóricas, que vienen de mucho antes. El cacique convocaba antes de la batalla a sus huestes hablando de sus antepasados. Es la bandera. ¿Qué representa una bandera? Es un símbolo que necesitamos como para resumir nuestras emociones. Estamos llenos de liturgia de ese tipo. Cuando no la tenemos, la andamos buscando o la inventamos. Tengo un historiador fallecido amigo que decía: cuando estudio historia, soy pesimista. Cuando estudio prehistoria, soy optimista.
¿Cómo ves tú ahora tus futuros años? ¿Ya vas a sentarte más tranquila en la chacra con Lucía y reflexionando tu vida, escribiendo una autobiografía?
No, yo no voy a escribir nada. Voy a perder el tiempo en esa pavada. Escriben a costillo mío. No, yo trabajo un poco la tierra y me entretengo con eso. Y a veces le doy alguna opinión política a mis compañeros, que tengo muchos compañeros.
Pero vas a seguir, de manera que puedes seguir actuar políticamente.
Sí, claro, con ellos. Sí.
Hemos visto la película que hizo es Custúrica contigo. Finalizó el film bailando vos con Lucía, cantando en un boliche de tango.
Sí, nos sigue gustando mucho el tango. El tango es una música rara, nunca gusta cuando es joven. El tango espera, porque sí. Es una música muy nostálgica.
También hemos visto esta otra película, La noche de
los 12 años.
¿Tú también lo has visto?
Sí, sí. Trabajó mucho el hombre que la dirigió. Casi 5 años estuvo trabajando. Sí. Una película muy seria.
¿Cómo fue recibido y discutido en Uruguay?
Fue muy fuerte, muy dura. Muy dura. Pero es muy seria. Un esfuerzo muy grande hicieron. Y creo que reflejó lo que vivimos.
¿Te sentiste así presentado con lo que viviste?
Sí.
¿Y ese peli retomó un poco el debate sobre la amnistía o retomar nuevamente ese tema o eso no?
No.
Eso eran las preguntas que tuvimos.
Bueno, macanudo.
Entonces, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Encantado, viejo. Y tengan un abrazo.